de las FARC.
Saludamos al exministro de Defensa y columnista de opinión, Gabriel Silva. Doctor Silva, buenos días.
Gustavo, buenos días. ¿Cómo se encuentran ustedes? Un saludo a usted, a la gente allá en Caracol y a toda la audiencia.
Hay una enorme discusión en Colombia que tiene que ver con el anuncio del general Atortúa, el director de la Policía Nacional, en el sentido de recordar un protocolo que ya se usa normalmente durante las marchas, y es que no habrá policías cerca de las personas que estén marchando que usen armas de fuego. Ese es un protocolo que no es nuevo, pero vale la pena que quede muy claro en momentos de tanta crispación de los ánimos de la gente en estas marchas que hoy tendremos en todo el país. Sin embargo, exministro, esto abre la puerta para muchos a una discusión que es de un calado mucho mayor, en el sentido de si la policía en qué ocasiones debe o no debe usar armas de fuego, o si las está usando de mala manera. ¿Qué opina usted de esa posibilidad de que haya una restricción para el uso de armas de fuego a la Policía Nacional?
Bueno, Gustavo, en todo el mundo existen restricciones para el uso de armas y sobre todo el tipo de armas que se pueden aplicar en situaciones de dificultades, en situaciones de enfrentamientos o en situaciones de acciones contra el crimen organizado. Lo que sí es que, como principio general, decir que debemos tener una policía sin armas, que suena muy bonito, es impráctico. Muchos países que tradicionalmente han tenido esa práctica, caso de Inglaterra, caso de muchos países del norte de Europa, la misma Suiza, fue una tradición que la policía tuviera simplemente bastones de mando o bolillos, como se le dice coloquialmente. La realidad es que hoy en día la policía británica está armada y lo hace porque la característica de la amenaza ha aumentado muchísimo. Tiene razón el director de la policía en que en situaciones de marchas, de protesta, es muy recomendable, para que no ocurran los terribles incidentes de la última vez, es muy recomendable que la policía solo vaya armada con elementos antidisturbios, no con armas de fuego.
Ahí también viene otra discusión, exministro, porque para mucha gente, y se lo digo porque estaba viendo ahora a los oyentes que estaban opinando sobre el tema del día, dicen, a ver, van sin armas de fuego, pero van con estas armas de no letalidad que son de triste recordación, hace cosa de 10 días con la muerte del señor Ordóñez. Entonces lo que la gente dice es, bueno, puede que no sean armas, pero en el sentido práctico no son de fuego, pero sí son armas y sí causan daño a la gente.
No, sí, la verdad es que el abogado Ordóñez murió a patadas, que es la cosa más trágica de todas. Fue una acción de tortura y realmente un asesinato de una crueldad infinita. El problema es, digamos, no solo el tipo de arma. Claramente hay armas que a pesar de ser concebidas para controlar disturbios, pueden producir consecuencias fatales. Una terrible que recuerdo muy bien es la de Dylan Cruz, el muchacho, el estudiante que murió a manos del SMAT. Entonces sí pueden ocurrir ese tipo de cosas. Lo que es inaceptable es una policía sacando sus armas, sus pistolas, sus revólveres para enfrentar a una muchedumbre, disparándoles indiscriminadamente. Ese es un comportamiento totalmente inaceptable. Y tiene que ver mucho, Gustavo, con una situación. Y es que, y sobre todo lo que pasa después de que esas cosas ocurren. La gran reforma de la policía tiene que ser que el espíritu del cuerpo se someta a la justicia, no al revés. El problema es que hay una especie de tapen, porque hay una solidaridad, hay un colegaje tan fuerte que necesita realmente ser domesticado, porque muchas veces prefieren los mismos colegas de un policía que saben que cometió un acto delictivo no denunciarlo por colegaje, por espíritu de cuerpo y algunas veces por miedo.
Exministro, pero aquí parecería que los gobiernos están siempre como en una especie de dilema. Si las manifestaciones se controlan con cierta fuerza cuando hay un desmán, entonces algunos aplauden. Pero si dentro de esos desmanes pasan cosas como las que pasaron en los primeros días de septiembre, se acusa a ese estado, a ese gobierno de ser facho. Usted que pasó por ahí, por ejemplo, ¿qué haría esta semana?
Bueno, yo creo que la medida que recomendó el director de la policía es la correcta. Sin duda, hay formas de controlar muchedumbres y protestas. Cuando digo muchedumbres no lo digo despectivamente, sino me refiero a gente desbocada que no tiene ningún control ya y que ha perdido el sentido político o el sentido social de su protesta. Eso requiere una acción de fuerza. Es así en Colombia y en todas partes del mundo. Lo que pasa es que cuando ocurren desmanes, como ocurrió, por ejemplo, en Estados Unidos, y hay muertes en medio de las protestas, como también ocurrió en Colombia, las situaciones cambian dramáticamente. En el caso de estas marchas, creo que esa medida es correcta. Creo que han existido muchísimas marchas en Colombia totalmente pacíficas, y creo que también le corresponde a la sociedad colectivamente de rechazar de una manera muy, muy fuerte a los violentos, a los que realizan vandalismo, y eso es un trabajo de la policía más la sociedad, que es parte del...
Pero, exministro, cuando la Fiscalía ha dicho que hay infiltrados claramente del ELN, de las FARC, de las antiguas FARC, es decir, dentro de estas marchas, ¿no sería bueno considerar una segunda fuerza, entonces esta vez sí armada, por si empiezan a ocurrir los desmanes? Porque, digamos, nuestra historia reciente nos demuestra más marchas con actos vandálicos que pacíficas.
Bueno, esa estadística no estoy tan seguro que sea así, te digo la verdad, pero lo que sí creo es que esa afirmación de que detrás de la revuelta contra los CAIs y lo que ocurrió, pues esa afirmación de que el ELN está detrás me pareció ligera, me sigue pareciendo muy ligera. No he visto una sola prueba de que sea cierto. Argumentan que aparecen unos documentos por ahí donde dicen que se van a tomar las ciudades. Desde que yo tengo uso de razón vengo oyendo eso. Si el ELN tuviera la capacidad en cerca de 20 ciudades de Colombia de movilizar simultáneamente a la gente para quemar por orden suya 100 o 120 o 140 estaciones y calles de la policía, pues realmente ya hubieran ganado en su propósito de tomarse el Estado. Esa capacidad no la tiene el ELN. Y decirlo lo que hace es engrandecer al ELN y darle ideas y fortalecerlo ideológicamente en la opinión de la gente. Eso es un cuento que todavía sigue sin ser demostrado.
Doctor Silva, le pregunto en su condición de exministro de Defensa, por supuesto que sí. Señalaba la alcaldesa mayor de Bogotá, la doctora Claudia López, que el responsable de velar por el orden público en esta capital es el presidente de la República. No obstante, la Constitución Política dice que el alcalde es la primera autoridad del municipio. ¿Cómo ve usted esta fractura eventualmente institucional entre la alcaldía y el gobierno nacional?
Es que la Constitución dejó una ambivalencia. Tiene toda la razón al señalarla, porque hay una ambivalencia y tenemos una Policía Nacional que debería continuar de esa manera como Policía Nacional, dado que las amenazas que tiene el orden público y las amenazas de la criminalidad, muchas de ellas tienen un alcance nacional, pero la Constitución efectivamente le da un margen que no define y que no ha definido la ley. Es que yo creo que en esto falta legislación. Siempre decimos que hay demasiadas normas y hay que hacerlas cumplir. En el caso específico de cómo se organiza la relación de autoridad entre el alcalde y su policía y la injerencia al nivel nacional, pues es un tema que está gris, la nebulosa, y parte de los problemas tienen que ver con eso, porque no está definido, y uno de los elementos de una reforma a la policía debería ser también una aclaración profunda en cuanto a cómo y de qué manera se ejerce la autoridad local y cómo y de qué manera le corresponde al nivel nacional cuando es indispensable.
Doctor Gabriel Silva, no quiero despedirlo sin recordar que este fin de semana murió una magistrada de la Corte Suprema de los Estados Unidos muy célebre, Ruth Bader Ginsburg, y usted le dedica su columna del diario El Tiempo hoy a ella. Para los oyentes que a esta hora dicen, ¿y yo por qué tengo que preocuparme por esta señora de la Corte Suprema de los Estados Unidos? ¿Qué importancia tuvo ella que trascendiera el escenario de los Estados Unidos y que la convirtiera en una persona respetada en el mundo entero?
Bueno, ella fue la primera magistrada que asumió la lucha por los derechos de las mujeres en los Estados Unidos. Y como ustedes saben, lo que ocurre en Estados Unidos tiene una gran influencia. De hecho, estas marchas contra la policía tienen que ver y están asociadas a un movimiento global en contra de la autoridad. Y como se vio en Estados Unidos, en contra de la brutalidad policial. Entonces, esa actitud de la señora Ginsburg, de la juez Ginsburg, pues de ser la primera, y en un mundo de magistrados machistas y hombres, logró con mucha paciencia y habilidad jurídica ganar muchas batallas en favor de las mujeres, y esas batallas pues se reflejan en la actitud global frente a la discriminación de género.
Pues ahí queda recomendada la columna para que le den una leída en El Tiempo. Doctor Silva, muchas gracias, buen día para usted.
Gustavo, muchísimas gracias, buen día para todos.
En el banco.